En los próximos minutos queremos hablar sobre el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, un poeta andaluz, sevillano concretamente, que ha pasado por ser un poeta o el poeta del amor, de un romanticismo malentendido. Y con la excusa de una campaña que nos hemos encontrado en las redes sociales de Real Bécquer, queremos conocer quién era este poeta con Mercedes Comellas Aguirrezabal. Ella es profesora titular en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla y estamos con ella. Hola Mercedes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
La imagen que muchas personas tienen de este poeta no es real porque, para empezar, no se apellidaba Bécquer.
Efectivamente, se apellidaba Domínguez Bastida, pero el apellido Bécquer llevaba acompañando a la familia desde hacía ya algunas generaciones en Sevilla. Eran así conocidos, su tío, su padre eran famosos pintores y se les llamaba también con ese apellido que ya había quedado lejano, un apellido flamenco de la familia originario, pero que hacía muchas generaciones que ya no era el primer apellido.
Es cierto que sobre Bécquer se ha escrito mucho, pero hay mucha gente que no sabe mucho sobre él, porque esa figura que llega hasta nuestros días, hasta nosotras y nosotros cuando estudiamos en la escuela, ¿es una construcción de Bécquer?
No, no es una construcción de Bécquer. Bécquer muere con 34 años, muy joven, y todavía no es conocido como poeta cuando a su muerte. Fueron sus amigos que se reunieron después del fallecimiento y quisieron publicar toda su obra los que inauguraron ese imaginario. Probablemente pues fue una especie de campaña de propaganda que servía para vender muchísimo mejor el mito del poeta que había muerto después de un largo sufrimiento, entregado a la poesía, etcétera. Y el prólogo de uno de los amigos más cercanos, Rodríguez Correa, el prólogo a la primera edición de las obras, pues pintó este personaje que tuvo enseguida muchísimo éxito y que curiosamente es el que se ha venido manteniendo desde entonces en el imaginario popular.
Es decir, que Rimas y leyendas se publicó después de que él falleciera.
Efectivamente, es una obra póstuma. Cuando él murió, en diciembre de 1870, se habían publicado en prensa en distintos lugares 15 rimas exclusivamente. Algunas leyendas también en varios de los periódicos en los que él trabajó como redactor, incluso como director, pero no se conocía la gran parte de su obra, o sea, 15 rimas solamente, en de su poesía, por ejemplo.
Los poemas de Bécquer es verdad que se han utilizado mucho para mostrar amor, desamor también, y da la sensación de que él fue un hombre desgraciado en el amor.
Es interesante también porque todo tiene que ver con la misma historia, la misma fabulación. A su muerte estos amigos ordenan sus poemas. Bécquer había dejado un libro, un cuaderno que está todavía, se puede ver en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, y además hay acceso digital, con lo cual quien quiera, quien tenga interés, puede abrir el libro de los gorriones, con ese nombre lo tituló, que en 1868 se propone recuperar un manuscrito perdido en el que había reunido su poesía. Pues bien, ese libro de los gorriones se volvió a encontrar ya a comienzos del siglo XX, un estudioso, Franz Schneider, lo encontró en la Biblioteca Nacional, pero no es lo que publicaron los amigos. Los amigos recuperaron las rimas, las publicadas y otras que tendría manuscrita, y probablemente contaron con este libro, pero decidieron ordenarlo como si fuera una biografía amorosa, contando primero, la primera parte era el enamoramiento progresivo, después el culmen del amor, para terminar con los poemas que se dedicaban al amor desgraciado y a la muerte. Entonces, ese recorrido, que además está hecho ex profeso, este prólogo al que me refería antes de Rodríguez Correa lo dice así, está la obra dispuesta como un recorrido vital, ¿no? viene a explicar, comparándolo con Heine, un poeta alemán que se había puesto de moda un poco en los años 60 por varias traducciones que se habían hecho al español. Entonces, quiere contar un recorrido vital que empieza eso con la ilusión del amor y termina con el abandono, el sufrimiento y los poemas dedicados a la muerte. Entonces, las rimas así dispuestas por los amigos se pueden leer como un itinerario, como una biografía amorosa de sufrimiento. Pero en la vida de Bécquer hubo, como en casi todas las vidas, gracias a Dios, momentos de mayor sufrimiento amoroso y también éxito. Es decir, bueno, es un hombre que estuvo casado bastantes años con su esposa, que le dio varios hijos, en fin, que también debió de tener, conocer la parte hermosa del amor. Fue la relación amorosa que más tiempo mantuvo, de la que, la única de la que estamos seguros.
Bueno, hemos leído en algunos diarios la noticia sobre este trabajo realizado por tus alumnos sobre Bécquer, y recuerdo que el titular de uno de los diarios era: fue un putero enchufado y conservador. Hasta ese punto no conocemos a Bécquer.
Bueno, los titulares son los titulares, y el, en este caso, evidentemente, pues estaba, respondía al deseo del periodista de que la gente se parase en el titular. El problema es que a veces no se leen los artículos que vienen después de los titulares, ¿no? Pero efectivamente, bueno, tiene una rima que los amigos excluyeron de la edición clásica que conocemos, en el que habla de que una mujer le ha envenenado el cuerpo y que, como la vida sigue, pues, y la vida, el mundo rueda, pues él volverá a transmitir esa enfermedad. O sea que evidentemente, además su fragilidad de salud así lo indica, debía de sufrir sífilis. ¿Que tuvo trato con prostitutas? Pues es muy, muy probable. La mayoría de los hombres jóvenes de aquella época la tenían, no era como hoy, o sea, era algo muy, muy habitual, ¿no? Entonces, pues sí, podemos imaginar que pudo tener o relaciones con prostitutas, o bueno, lo que hoy a lo mejor llamamos prostitutas, que entonces eran o mujeres de mala vida o mujeres que tenían una vida sexual no más abierta. Eso es difícil de definir. Y desde luego era conservador, era totalmente conservador en sus ideas políticas, y trabajó además en diarios, en periódicos políticos, apoyando sobre todo a su amigo González Bravo, ministro de la reina Isabel II, desde el bando más conservador que había. Y desde luego también apoyado por esas mismas élites. O sea, él cuando llegó a Madrid venía apoyado por cartas del duque de Rivas y de distintos personajes para introducirse en los salones de la corte, que era lo que él esperaba, con el fin de, bueno, poder llevar, a tener éxito, llevar con éxito sus empresas literarias.
La imagen que se puede encontrar en libros y en internet, un hombre muy serio, y siempre yo lo he visto al menos con un punto de maldito, que tampoco parece ser que es cierto por lo que estás contándonos.
No, yo creo que no llamaría en absoluto maldito. Hombre, a los 34 años es, yo creo que más bien mala suerte, ¿no? Vivió una vida bastante burguesa, rodeado de personalidades importantes del mundo literario y político de su época. De hecho, las fotos, que también se pueden encontrar perfectamente en la web, las fotos de la imagen de Bécquer, no corresponde con, bueno, puede poner en todo caso un punto dandy en alguna de ellas, ¿no? Pero desde luego no maldito. Serio, pues puede que lo fuera, y desde luego joven, se murió con 34, pero parece bastante mayor. En alguna de las fotos más conocidas, más importantes que se le hicieron, parecía con, bueno, ahora diríamos un señor ya entrado a los 40. A mí eso me sorprendió. No tiene una historia particularmente triste, tuvo buenos amigos, tuvo un hermano queridísimo con el que se vio siempre apoyado. Vivió, yo creo que dentro de lo que... No una vida particularmente triste.
Y mira, ahora que mencionas a su
Pero
hermano...
Es cierto que esa es la imagen que se ha querido dar de él, ¿no? Entregado mentalmente siempre a la poesía.
Un tanto melancólico
cuando,
también,
cuando su actividad,
¿no?
Fue muy otra.
Sí, sí. Hay un libro titulado Los Borbones en pelotas, una sátira en forma de acuarelas, que se les atribuyen precisamente a Gustavo Adolfo Bécquer y a su hermano. ¿Que este libro tampoco era de ellos?
Ha sido un asunto muy debatido. Los críticos han tenido distintas respuestas. Yo creo que uno de los mejores conocedores de Bécquer, el profesor Jesús Rubio Jiménez de la Universidad de Zaragoza, tiene un trabajo estupendo que se titula En torno a la autoría y a la primera difusión de los Borbones en pelota, en el que defiende que no es de Bécquer. De hecho, la firma con la que aparecen rubricados todos estos dibujos parece que corresponde a otro autor. O sea que la idea de los grandes especialistas beckerianos actuales es que esa obra no es de Bécquer.
No es de Bécquer. También se dice que en los últimos días de su vida le pidió a un amigo que quemara las cartas que tenía en la mesilla.
Sí, esa es la anécdota que se cuenta. Lo que pasa es que tampoco sabemos hasta qué punto es cierto o no, ya que, como contaba, los amigos fabularon tanto en torno al personaje y construyeron ese mito, ¿no? No sabemos hasta qué punto es cierto que lo pidió o no lo pidió. No, eso es muy difícil de adivinarlo.
Que el actor literario realmente fue el de sus amigos construyendo un personaje y una obra, ¿no?
Sí, que tuvo muchísimo éxito. O sea, le hicieron un gran favor, por un lado, porque el personaje ha tenido muchísimo éxito y todavía hoy, ¿no?, resulta atractivo para mucha gente.
Mercedes, llegados a este punto, te tengo que preguntar esto. ¿Los poemas de Bécquer eran de Bécquer?
Sí, ha habido falsas atribuciones. Hubo un crítico literario, González Figueroa, que se inventó una serie de poemas diciendo que eran de Bécquer. Después han salido también atribuciones posteriormente. Pero bueno, el corpus de poemas de Bécquer que hoy conocemos está bastante asegurado. El libro de los gorriones, como decía, que se ha conservado en la Biblioteca Nacional, pues nos da bastante seguridad de cuáles fueron sus obras poéticas, ¿no? Entonces, bueno, en general sí. Las falsas atribuciones en las ediciones hoy correctas y ediciones críticas, ediciones académicas, ya han sido separadas hace ya mucho tiempo de la verdadera producción.
¿Tus alumnos conocían que Bécquer no era Bécquer?
No, siempre suelo contar la anécdota de que muchas veces me dicen, profesora, hasta que nos ha explicado las clases de Bécquer, te adorábamos, ahora te odiamos, porque todos los años llegan con los mismos, el mismo imaginario absolutamente falso. Y es curioso, me parece muy interesante, porque al principio les cuesta aceptar esta nueva imagen bequeriana, que ni en el aspecto físico, es decir, el retrato de su hermano Valeriano, que todos conocemos, en principio es una fabulación, ¿no? El Bécquer de las fotografías no es el mismo, pero tampoco es el Bécquer que encontramos en la lectura de las rimas hecha tal como él la dejó, no es la misma que las rimas, si las leemos en ese orden, esa especie de orden que inventaron los amigos, ¿no? Y también el hecho de que fuera un autor que se dedicó al periodismo, básicamente, que estuvo muy vinculado a la política. En fin, todo esto les parece al principio negativo, pero cuando empieza a descubrirse que detrás de ese otro Bécquer o ese verdadero Bécquer hay un personaje mucho más interesante que la vieja figura mitificada o fabulada, pues descubren un autor realmente moderno, valioso, porque es todavía nuestro y moderno.
¿A ti también te parece fascinante su vida real?
Por supuesto, siempre la vida real, por muy pequeña que parezca, es muchísimo más fascinante que cualquier fabulación.
Mira, podríamos fabular y pensar cómo hubiera sido el trabajo de Bécquer si hubiera vivido para haberlo publicado, que seguramente hubiera llegado hasta nosotras de otra manera.
Efectivamente. Imagino que si ese manuscrito se hubiera conservado, de hecho estaba ya preparando, ¿no?, para sacar la publicación, si no se hubiera construido el personaje, pero yo creo que hubiera tenido éxito. Es un grandísimo poeta y hubiera tenido en cualquier caso éxito. Que contribuyó esa figura o ese mito a su fama, también es cierto. Pero de todas maneras tenía muchas cosas para conseguirla por propios méritos de su obra y también, bueno, pues una cosa que ayuda mucho, como decía Valle Inclán, al éxito, que es morirse joven.
Mercedes Comellas Aguirre Zabaleya es profesora titular de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Con ella hemos estado hablando sobre Gustavo Adolfo Bécquer, sobre todo por un trabajo que nos ha puesto en la pista, un trabajo realizado por sus alumnos y alumnas que nos han puesto en la pista sobre cómo era realmente este hombre, este poeta tan conocido, y cómo ha llegado y qué es lo que ha llegado hasta nosotras. Mercedes, muchísimas gracias por compartir con nosotras y nosotros estos momentos aquí en Radio Euskadi.
Muchísimas gracias por haber contactado con nosotros. Como bien has dicho, un trabajo que están realizando los alumnos, pero el trabajo que quiero reivindicar también es el trabajo de investigación, erudito, importante, que hacen grandes especialistas sobre Bécquer, como mencionaba, por ejemplo, a Jesús Rubio Jiménez o a la profesora Marta Palenque, y que muchas veces pues no ha tenido esa difusión popular, que era la, es la que estamos intentando darle desde este trabajo, digamos, de transferencia, ¿no?, de divulgación.
Bueno, pues hoy por lo menos nos vamos con esa imagen, con esa idea de que Bécquer no era Bécquer, que Bécquer realmente era Bécquer.
Exactamente, gracias.